Bueno, Mariana, y tomando en cuenta este ejemplo de este niño de 9 años, tú nos estabas comentando que también cuando eras pequeña, pues... Yo no voy a parar el video, pero sí les voy a decir qué está pasando aquí.
Sí.
Y
David,
sí. De verdad que esto es, de verdad. Pareciera como que no estamos haciendo algo serio, pero Mariana está teniendo aquí un episodio, ¿verdad?, de risa. Y ya hemos pausado el video como por una hora, ya hemos hecho tantas cosas.
Sí.
Y de verdad que... ¿Qué te pasa, Mariana? A ver, tú describe cómo se siente.
Uh-huh. Sí, describe.
Describe, sí.
No sé cómo se siente.
¿Se fijan?
Se siente. Este, además, este puede ser un ejemplo de una entidad.
Así es. ¿Sí?
Sí. Okay. No. Sí, no, pues... ¿Qué dices? Si no te calmas, te voy a señalar.
Vamos a explicar por qué, ¿verdad?
Sí.
Porque, nuevamente, vamos a ver los dos lados, ¿no? Mariana es muy profesional, lo sabemos. Las personas que conocen a Mariana saben que ella es muy profesional. Mariana sabe que también yo soy muy profesional en lo que yo hago, por eso es que trabajamos perfectamente, Mariana y yo, somos el complemento. Entonces, Mariana sabe que estos videos, este material es muy importante para mí porque va para todos ustedes. Mariana se toma muy en serio su trabajo. Entonces, no es congruente que Mariana, a propósito o intencionalmente, esté actuando de esta manera. Lo que pasa es que, Mariana, todas las personas que me han acompañado en cada video ha servido para que los miedos más profundos de cada persona surjan a la superficie, y esa es la entidad, precisamente. La diferencia cuando la gente trabaja conmigo, independientemente de quién sea, es que siempre lo hacemos desde el lugar más auténtico, más verdadero de nosotros mismos. En otros lugares o con otro equipo, siempre se van a poner enfrente de una cámara, enfrente de un público, personajes. ¿Se entiende? Sí, que esa es la entidad. Entonces, siempre la persona que está enfrente de un público, de una cámara, siempre va a recurrir a esas caretas, a esos personajes, para poder sacar adelante el proyecto en ese específico momento, para que esos nervios, ese miedo, no se sienta tan claro en la persona. Entonces forma como un tipo de personaje para dar su mejor cara, su mejor presentación a las personas. Entonces la diferencia conmigo es que, pues, sabemos que nosotros queremos ser siempre auténticas, siempre nosotras mismas, ¿no? Entonces eso en el momento se siente como una batalla, como una lucha. Es cuando estos miedos salen, que es la entidad, y comienza, ¿no? En el caso de Mariana, pues en vez de enojarse, frustrarse, admitir que no puede, incluso ponerse a llorar, ella se va a reír, ¿verdad? Va a procesar ese miedo con esta risa que... Pues igual aquí hemos estado riéndonos detrás de cámaras, pero ya hemos llegado a un punto como ya necesitamos seguir porque hay que comer también, ¿verdad? Sí, nos, claro. Ya tenemos bastante hambre. Entonces, mientras Mariana se ríe a carcajadas y hace cosas como que son muy, ¿verdad?, muy extremas de niña y eso, que no es nada de malo. Lo que pasa es que sabemos que Mariana está tratando de procesar este miedo que, con el que ella está conectando al hacer este video, ¿no? Sus ojitos de ella, mientras ella se ríe a carcajadas, incontrolablemente sus ojitos están llenos de agua. O sea, está llorando a la vez, pero también está riendo a la vez. Si se fijan, este es un tipo de, pues, distorsión también que se arraiga en el cuerpo mental, que es la entidad. ¿Por qué decimos esto? A lo mejor dirán, ay, pobrecita de Mariana. Pero llegamos al punto de decirle, ¿no? Como varias veces.
Sí,
mira, Mariana, ya como veces. Si ya no paras, entonces vamos a tener que explicar lo que está pasando para que eso te sirva a ti como liberación. Y puede que se ría ahorita, la pregunta que le tengo a ella, puede que se ría. Y eso está bien, porque eso también enseña mucho a las personas. Estos videos, cuando antes, durante y después hay tanta preparación y tanto aprendizaje de verdad, comenzando conmigo, y de verdad uno se da cuenta de esos miedos que no... estaban tan claros en uno, de verdad. ¿Cómo te sientes, mi Mariana?
Ya más tranquila, más relajada.
¿Sientes que era necesario como sacar esto así a la luz? Como descubrir, yo digo descubrir la entidad. ¿Crees que ayudó?
A lo mejor sí.
¿Verdad? Sí. Ay, mi Mariana, ¿tú quieres decir algo, David?
¿Sería como la entidad del niño escondiéndose, siendo escurridiza? ¿O fue una entidad muy...?
Puede que sí, pero es un mecanismo de defensa que la persona utiliza para no toparse cara a cara con esa tristeza que está contenida ahí o que ha estado contenida ahí por mucho tiempo.
O con ese miedo, porque a mí me pasa. Sí. Sí, para, pongo una, como tú dices, una careta para no enfrentar o ver cara a cara mis, mis miedos. El miedo que en ese momento estoy yo a punto de sentir, entonces no quiero sentirlo, no quiero verlo y pongo una careta.
Por supuesto que es miedo, porque si no es amor, es miedo, es verdad. Sí, pero la persona lo que está sintiendo en ese momento no está identificando claramente el miedo. La cualidad o la etiqueta que su cuerpo mental está identificando más es, mira, mi granada, tristeza. Por eso es que mientras yo, mientras Mariana llora, también se está carcajeando. Es una tristeza reprimida. Pero sí es miedo, por supuesto, comienza con esa energía de miedo. Pues bueno, Mariana, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Tú mencionabas, ¿verdad? Estábamos criticando aquí acerca de este ejemplo del niño de 9 años, ¿verdad? Lidiando con esta situación de las entidades. Entonces tú nos platicabas a Doris y a mí, fuera de cámaras, que tú cuando eras niña también lidiabas con esta situación. Y esto fue lo que principalmente desencadenó esta reacción en ti, la que acabamos de explicar. Porque ahora es tu turno de ir a tu niñez, ¿verdad? Encontrarte con esas situaciones que ya una vez que en algún punto de tu vida eras niña, las experimentabas, y en algún punto de tu vida tú elegiste a un nivel muy inconsciente que le ibas a dar el cortón a esto. Ese capítulo de tu vida tú lo cerraste, ¿verdad? No conscientemente, pero lo dejaste ahí abandonado porque te provocaba muchas cosas que no voy a mencionar aquí, pero decidiste, esto como que no existe y voy de aquí en adelante, voy a comenzar diferente. Esto es la entidad, esto lo explico en el primer video con el niño pequeñito que su papá falleció y cómo el niño creó esta entidad por primera vez. Cómo se convierte en un patrón para esta persona conforme va creciendo, se va haciendo adulto, de ya no estar presente, más la entidad es la que ahora se hace cargo de responder ante estas situaciones. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo, lo que estaba pasando con Mariana. ¿Sí? Esta entidad que está disfrazada de una alegría falsa, es la que estaba sacando la cara aquí.
Ok, yo tengo una pregunta, y nada más se me vino, pero ¿hay otra manera de llamar a la entidad? Porque al principio, cuando yo vi el título de tus videos, cuando yo leí la palabra entidad, a mí me vino como que, oh, esto va a ser de fantasmas y de misterio y tal vez terror.
Sí,
en gran parte sí, mucho terror. Y pero después, cuando, conforme iba viendo los videos, supe. Entonces, pero aún así, a mí, personalmente, como llamarle la entidad, como que me hace ver algo monstruoso. Entonces quiero sí como identificarla más, pero sin ese miedo, sin esa etiqueta del monstruo. Vamos.
Mira, en videos pasados hemos hablado, todavía no has visto todos los videos,
no,
¿verdad?
Todavía no llego hasta el final.
Es por eso, porque en cada video hemos ido desglosando precisamente esa etiqueta, ese significado que cada uno de nosotros le hemos dado precisamente a la entidad. Tenemos que ponerle la palabra de entidad, algunas personas le llaman fantasmas, también ya hemos mencionado esto en videos pasados.
Sí, eso sí lo vi.
Otras veces demonios y así, ¿verdad? Sí. Conforme la persona se siente identificada. Pero en realidad la palabra entidad no es la que genera el miedo, sino la percepción de la persona.
Sí, mi percepción, ¿verdad? Exactamente. Del monstruo.
Exacto. Sí. Porque tú dijiste, suena como algo monstruoso. En algún video, casi al final, es cuando yo ahí doy precisamente un ejemplo muy específico de un demonio. Luego, cuando me haces este video, vas a decir, ah, este video decía Ana. Sí, pero sí, todo esto ya lo hemos dicho así.
Ah, ok, gracias.
Sí. Pero sí, la palabra entidad yo sé que no es muy conocida, ¿verdad? Porque fantasmas, ¿no?
Sí.
Es lo que más común que uno escucha, pero en realidad la palabra correcta es entidad,
no un
fantasma.
Okay.
Sí, porque recuerden que estos videos, si bien sí despiertan el miedo, el propósito de estos videos es precisamente quitarle ese significado de miedo que le hemos dado todas las personas, ¿no? A un nivel colectivo, por esas creencias aprendidas. Ese es el propósito de estos videos.
Exactamente.
Bueno, mi Mariana, ahora sí, ¿crees que ya estás lista para compartirnos? Cuando eras pequeñita, ¿cuántos años tenías?
No me recuerdo, yo creo que como 6 años, 8 años.
Chica, pues mira, más o menos la edad de este niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que veías?
Me recuerdo que a mí me daba miedo la oscuridad. Y me recuerdo como que había sombras, veía sombras en el cuarto. Pero esas sombras no estaban solamente en un lugar, sino que estaban como de la mitad de la pared para arriba. Y se movían esas sombras y se acercaban. Entonces cuando yo veía que se acercaban, a mí me asustaban, me daba más miedo cuando veía que se me venían para enfrente. Entonces al momento que yo veía esas sombras con el miedo, yo empezaba a llorar, empezaba a gritar. Mi hermana la mayor venía, mi hermana la chiquita también. Me recuerdo que en la esquina del cuarto había una cama. Era un solo cuarto de la familia, ¿verdad? Había 3 camas, una en cada esquina. Pero yo siempre terminaba arriba de la cama, en una de las esquinas, y abrazadas de mis 2 hermanas, ¿verdad? Que pues con los gritos las asustaba yo. Y eso se me hacía como muy repetitivo en esa edad. No era nada más una vez que me pasaba. Entonces, eso podría ser una entidad, Ana, porque siempre yo de chiquita, obviamente, yo me confundía en que si era una entidad o que si era un sueño. Lo confundía mucho porque era muy repetitivo. Era muy repetitivo y era como esta nube de sombras que venía hacia mí. Y eso siempre era lo que me daba miedo. No sé si lo asociaba con la oscuridad, no sé si lo asociaba con el cuarto que era pequeño o con que todos mis hermanos, mis hermanas, mis papás en el mismo cuarto, no sé la verdad, pero sí recuerdo que eso me daba mucho miedo y me pasaba muy seguido.
¿Y cuándo dejó de pasar?
Pues yo me vine, mis papás nos trajeron como de 12, yo tenía 12 años para acá.
¿Y ahí fue cuando?
Antes, yo creo que de entre la edad de 6, 8 añitos, yo creo que como a los 10, más o menos, me dejó de pasar. Que es lo que recuerdo, ¿verdad? Es como así un recuerdo muy vago porque estaba muy chiquita, pero sí recuerdo muy claramente eso.
¿Hubo algún cambio de vida más o menos a esa edad o cuando cambió eso? El cambio de vida se dio a los 12 años cuando te viniste para Estados Unidos, pero antes.
No.
¿Alguna hermana se casó? ¿Algo pasó? ¿Algo diferente?
Pues a los 6 años nosotros nos movimos de un lugar a otra casa. Más o menos tenía 6 años porque ya estaba yo en ese lugar cuando yo empecé a ir a primero de primaria. Ahí recuerdo que me pasaba, no donde vivíamos.
Okay. ¿Por qué pregunto el cambio de vida? Porque siempre estos episodios tienen cambios precisamente con los cambios de vida. Y puede ser un cambio muy insignificante para la persona. Nuevamente, una hermana se casó, un miembro de la familia nació, algo que no tiene que ser algo doloroso, algo traumante, pero sí algún cambio. Eso hace que la persona ponga su atención en ese cambio y entonces ya no se sienta tan claramente eso que está pasando, ¿no? Bueno, primero tengo que pedirte permiso para hacerte estas preguntas y entonces seguir adelante. Que no son preguntas tampoco íntimas ni nada, ¿verdad? ¿Está bien?
Sí.
Bueno. ¿Cuál era la reacción de tus hermanas cuando tú tenías esta reacción de extremo miedo?
No sé si al final, como las 3 corríamos hacia una esquina,
pues ellas, como yo sentía como que ellas me querían proteger, como que ellas me hacían sentir como que no hay nada, mira, vente, me abrazaban y al final terminábamos las tres en esa esquina.
¿Eras la más pequeña?
No, soy la del medio, bueno, de mis dos hermanas. Ajá.
O sea, entonces, que las tres terminaban por asustarse.
Sí, ajá, como que mis gritos, mi pánico que me daba en ese momento, como que las contagiaba a las dos. Y las dos terminábamos. Y fíjese que mi pregunta me hace que yo nunca les pregunté eso.
Sí. Y está aquí en el corazón, ¿sabes? Es garganta y corazón, pero está en el corazón. Ok. Tus hermanas, si tú tenías 10 años más o menos, ¿qué edad tenían tus hermanas? ¿Tenían 6 años o 10?
Como 6, 8 años. Uh-huh. Mi hermana la menor es 2 años menor que yo. Uh-huh. Y mi hermana la mayor es 6 años mayor.
Ah, ok. Eso es bien interesante porque ya había una hermana que era más mayor que tú, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Era como un adolescente más o menos.
Como 14 años, sí.
Ok, bueno. Entonces, tú mencionaste que todos se quedaban en el mismo cuarto, ¿verdad? Uh-huh. E incluso tus papás, ¿cuál era la reacción de tus papás? Porque tus hermanas y tú no estaban solas en esa habitación cuando pasaba eso.
No, pues sí, estábamos solas. O sea, yo era la que veía esto, me asustaba y mis padres, mis hermanos, ellos no estaban ahí. Por eso siempre terminábamos las tres ahí. Ellos no estaban en el cuarto en ese momento.
Entonces, ¿estaban en un mismo cuarto tus hermanas solamente?
Uh-huh. Sí, en el cuarto estaban tres camas donde la familia dormía. Pero en ese momento que me pasaba eso, no estaban ni mis padres ni mis hermanos.
Nunca estabas.
No recuerdo, siempre terminamos las tres allá.
¿Se fijan por qué es importante que yo haga estas preguntas?
Sí.
Y Mariana ha dicho varias veces lo mismo, no recuerdo. Con cada pregunta que yo le hago, no recuerdo. Ella trata como de identificar, pero no recuerdo. Entonces, es muy importante. Va a hacer la diferencia en el niño, en la persona, pero voy a hablar del niño, porque siempre comienza con uno siendo niño. Siempre, siempre, siempre. No es que de niño tuvo una infancia normal, voy a ponerlo así, y que de adulto empezó a desencadenarse esto. No. Aunque la persona no recuerde, siempre comenzó esto de niño. De hecho, Mariana no había comentado esto hasta apenas ahora.
Sí.
Y como nosotros tenemos estas reuniones y muchas personas que son muy sensibles vienen y hacen este tipo de comentarios. Tú hablas también con estas personas que son madres y que sus hijos están lidiando con ese tipo de situaciones y tú nunca habías comentado esto. ¿Te fijas? ¿Cómo es verdad que estaba ahí tan escondido nuevamente? Tú lo mantenías ahí tan íntimamente guardado en ti. Pero recuerden, y yo siempre digo gracias a Dios, que eso nunca puede quedarse guardado para siempre. No. Porque, ¿verdad? El propio sistema va una vez, una y otra vez, a tratar de expulsar eso, que es energía, ¿verdad? De acuerdo a la psicología, es el trauma, por supuesto, pero es energía de miedo densa que no pertenece naturalmente ahí en la persona, en el sistema completo. Entonces, nuestro sistema es nuevamente infinitamente sabio, siempre nos está llevando una y otra vez a esa liberación. Entonces, qué bueno que pasa esto. Entonces, ahí conscientemente ustedes siempre pueden pedir que esta liberación sea de la manera más amorosa, ¿verdad? Más consciente posible y que se tengan todas las herramientas y toda la ayuda necesaria. Bueno, ya habiendo dicho esto, ¿por qué es importante que yo te pregunte de las personas que estaban alrededor tuyo? Nuevamente, porque hace una gran diferencia el hecho de que en ese momento que el niño, la niña, está teniendo ese episodio, que tenga el apoyo de un adulto, por supuesto, pero si no se puede de un adulto, de una persona que es mayor que el niño o que la niña, ¿verdad? Pero es bien importante que yo diga esto a los papás. Desde mi propia experiencia, lo que hizo la gran diferencia en que yo me percibiera a mí misma como loca, como mentirosa, como culpable, como que estoy mal, o como que todo está bien, inclusive cuando no lo entiendo, lo que hizo la gran diferencia en que yo tuviera el mensaje en mí conforme iba creciendo,
de que si bien no lo entendía, todo era normal para mí, fue que mi mami a mí nunca me dijo, estás loca, no te creo, eres mentirosa, esto es malo, ¿verdad? Muchas veces desde las creencias, ¿no?, por las religiones y eso, condenan a la persona de, esto es malo, seguramente estás haciendo cosas malas, estás pecando, y es por eso que ahora el diablo está en ti. Entonces, mi mami, si bien ella no entendía lo que me pasaba, y tampoco trataba de acomodar nada, porque ella tampoco entendía, ella solamente me escuchaba, y me hacía preguntas también, y simplemente se quedaba ahí tratando de entender sentido. Eso a mí, de chiquita, híjole, me ayudó tanto, que me hacía sentir como, todo está bien. Incluso cuando no se siente que está bien, todo está bien. Porque imagínense, cuando el papá, la mamá nos juzga de lo que ya dije, uno se siente condenado. Y la condena va a activar inmediatamente la culpa, la culpabilidad. Y es ahí cuando nosotros nos queremos cambiar a nosotros mismos. Pero también, si los padres no estuvieron presentes en ese episodio del niño o de la niña, ¿verdad? Ahí, a un nivel muy inconsciente, se crea una entidad que es una programación mental. El niño o la niña recibe el mensaje de que está solo, ¿verdad? No tiene a nadie que lo apoye en ese momento. Entonces la persona, cuando va creciendo, obviamente va a tratar por todos los medios de suprimir este recuerdo y esta etapa de su vida. Entonces, al hacer eso, sigue reforzando esta creencia de que está solo, lidiando no solamente con esa situación, sino ahora esa situación la relaciona a un nivel muy inconsciente con cada experiencia de reto que tiene en su vida, aunque no tenga que ver directamente con fantasmas o entidades, pero cada situación que signifique o que represente un reto para la persona automáticamente la va a relacionar con ese episodio tan escondido, tan guardado de entidades, porque se va a volver a encontrar, a percibir sola. ¿Se entiende? ¿Cómo se crea aquí esta distorsión en la mente? Por eso es que nunca nos podemos escapar de estos episodios que tenemos de niños con los fantasmas, ¿verdad? Porque esos fantasmas se van a hacer presentes en nuestras vidas una y otra vez, no como fantasmas, porque ya ahí en la mente el adulto ya bloqueó eso, ya lo olvidó, trató de olvidarlo. Pero sí se va a hacer presentes con los retos en nuestras vidas, porque ahí sigue presente la entidad. Es ahí cuando la entidad ya ha, no solamente forzado, sino sigue fortaleciendo ese vínculo con la persona. Ya no es viendo los fantasmas, pero sí es a través de nuestros retos en la vida. Y es ahí cuando la persona, a un nivel muy inconsciente, se programa para tener retos en su vida, para poder algún día liberar esta programación o esta entidad.
Entonces, Ana, eso tiene que ver también cuando, cuando de adultos tenemos pesadillas también.
También, sí.
Que se vienen, cuando esa energía de entidades no fue disuelta, se generan ya en pesadillas. Porque sí recuerdo ya cuando estaba con mi esposo, no sé, tenía unos 25 años, que tenía pesadillas.
Que es un cambio de vida, te fijas, ajá, ya estabas casada.
Sí.
Entonces, ya una vez que uno se casa, uno comienza una nueva vida. Siempre la pareja que uno escoge, las personas sepan esto o no, mi Dori dice así. Siempre la pareja que uno escoge, siempre lo hacemos de una manera muy inconsciente, en una gran dosis, porque esa persona nos va a ayudar a recordar nuestros miedos más profundos. Va a ser este reflejo en nosotros que nos va a llevar a nuestro pasado de trauma como recordatorio de, mira, lo que necesitas aquí sanar. Siempre es así. Las personas no nos damos cuenta hasta que ya van avanzando estos años en el matrimonio, ¿no? Es cuando ya uno le empieza a decir al esposo, a la esposa, fúchila, ¿verdad? Como que antes me gustabas, pero ahora ya, fúchila, ¿verdad? Y luego uno dice, ¿y cómo ha cambiado tanto este hombre o esta mujer? No, si siempre fue así, lo que pasa es que uno no se daba cuenta al principio, ¿no? Entonces, ahí yo siempre he dicho, en las relaciones de pareja siempre hay un gran aprendizaje aquí. Las pesadillas, mi querida Mariana, las tenemos porque, o sea, ¿qué es la diferencia entre los sueños y las pesadillas? Ya cuando el sueño se convierte en una pesadilla, es porque el subconsciente nos está mostrando que ese trauma que debería de expresarse con un sueño, ese trauma ya lleva tiempo ahí contenido, mucho tiempo ahí contenido. Entonces, la persona, entre más va creciendo, entre más adulta se hace, imagínense, va pasando más tiempo con ese trauma ahí, y ese trauma va generando más trauma en la persona. Porque cuando uno vive desde su memoria de trauma, uno no vive una vida en conciencia. Y cuando no se vive una vida en conciencia, uno va generando más trauma. Entonces, se fijan, es acumulación tras acumulación tras acumulación, que si se fijan, es más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Podemos decir que humanamente es trauma número uno, trauma número dos, trauma número tres. ¿Qué me refiero con esto? Abuso sexual, padre alcohólico, niño maltratado y así, ¿no? Me molestaban en la escuela, me hacían bullying, pasé muchas hambres, tantas cosas que pueden pasar en la niñez. Y podemos ponerle nombre y etiqueta a cada una de esas situaciones y podemos decir que son muchos traumas. Mas, sin embargo, la energía es exactamente la misma. Es energía de miedo, independientemente de la etiqueta que tenga este trauma, ¿no? Entonces, eso es acumulación tras acumulación tras acumulación, exactamente de lo mismo. Que eso se va a ver reflejado, ¿no? Eso está ahí en el subconsciente. Eso se va a ver reflejado en los sueños, que ya los sueños no son suficientes, tienen que convertirse en pesadillas porque la acumulación ya es tanta que ahora ese sueño tiene que ser una pesadilla, ¿no? Porque una pesadilla que se sienta más claramente para la persona en ese momento del sueño y después, y que haga que la persona como que reaccione y diga, ¿qué onda con esto?
Ahorita que dice de la... Bueno, fue la visión, ¿verdad? Pasa a pesadilla. Después, en la edad adulta, cuando, otro ejemplo, ¿verdad?, que es como a la edad de 12 años, 11 años más o menos, jugando en el patio con más niños, la pelota la avientan y se va bajo la cama. Ya no fue visión, ya fue, bueno, podría ser visión, ¿verdad?, porque la pelota que fue a dar abajo de la cama, cuando yo fui corriendo por la pelota, alzo la cobija y lo que veo enfrente es una calavera, es una visión de calavera. Igual salgo corriendo, gritando a los niños, voy y les digo, hay una calavera ahí. Y los niños vienen y me ven, ¿verdad? O sea, ven abajo de la cama y no había nada. Entonces yo aquí muerta de susto, de miedo, ¿verdad? Ya, sí. Ya como a la edad de 10, 11 años, este trauma, ¿qué fue lo que pasa ahí cuando vemos cosas?
Pues es exactamente lo mismo. Cuando estamos soñando, nosotros estamos más en la cuarta dimensión, ¿verdad? De una manera más sutil, nosotros como que nos despegamos un poquito de nuestro cuerpo físico y ya estamos en la cuarta dimensión. A veces se mezcla la segunda y la cuarta. La segunda, que es cuando vamos a ver precisamente estos demonios en nuestros sueños, ¿verdad? En la cuarta es cuando, digamos, no hay límites entre el cuerpo físico, el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, por eso es que los sueños siempre nos dan tanto. Por eso que también muchas personas pueden experimentar el amor más verdadero en los sueños. Es más fácil experimentar ahora el amor en los sueños que cuando la persona no está soñando. Respiren, que es lo que te iba a decir. Las visiones.
Las visiones.
¿Ves? Aquí vamos. Respiren. Entonces, con las visiones es exactamente lo mismo, pero la persona no necesita estar dormida.
la persona sigue estando en otras dimensiones a la vez que está en esta dimensión que es la tercera, que es el planeta Tierra. Entonces la persona no tiene que estar dormida si es que tiene la capacidad de ver o tener esas visiones, ver a esas entidades y tener esas, a esas visiones estando despierta físicamente.
Uh-huh. Bueno, entonces sigue siendo una entidad, ¿no? Sigue siendo claro. Una entidad de en la niñez que a uno le pasan estas cosas.
Uh-huh. Algo curioso, yo de pequeña escuchaba, pero nunca llegué a ver. Solamente era escuchar ruidos, como que arrastraban cadenas, como quejidos, pero no, nunca fue de visión.
Era más que nada escuchar.
Era escuchar. Y ahora, no sé si tenga algo que ver, cuando le doy reiki a alguien, yo no visualizo mucho las cosas, no tengo esa, no se me da esa facilidad, pero se me da para sentir. No sé si hay algún bloqueo o tenga algo que ver una cosa con la otra. Ahorita te lo está diciendo Mariana, yo me pongo a pensar, yo nunca vi nada, pero sí escuché, y ella escucha cosas. Como tú dices, creo que fue este evento de que mi papá ya había fallecido y mi mamá estaba muy ocupada, pues ahora sí que trabajando para sacar adelante a 6 niños. Uh-huh. Pero mi hermano mayor estuvo ahí para mí. Él me decía, no, mira, mi hija, aquí no está pasando nada, ven, yo te acompaño. Vamos, para que veas, que él siempre me daba una explicación lógica. Uh-huh. Quería hacerlo para que me tranquilizara. Hasta la fecha mi hermano es muy mental, él siempre desde la lógica, uh-huh. pero de pequeña hacía eso. Pero a mí me daba paz y tranquilidad saber que estaba él ahí, como cubriendo mis espaldas.
Uh-huh. Mira, siempre todos... como seres humanos experimentamos bloqueos, porque se supone que todos nuestros sentidos, tanto los físicos como los energéticos, tienen que estar en su máximo esplendor, ¿verdad? Sí. Y no están, si te fijas, ¿verdad?
No,
no están. Es muy raro conocer a un ser humano que esté totalmente abierto en todos sus sentidos. Los sentidos físicos son ver, oír, oler, gustar y tocar. Uh-huh. Los sentidos energéticos es la clarividencia, que es ver claro con el tercer ojo. Sí. La clarisensibilidad, que es sentir la energía, ¿verdad? Son las personas que son muy empáticas, muy sensibles. Ya dije la clarividencia, la clarisensibilidad. La clariaudiencia, que es la que tú tenías más despierta cuando eras niña.
Sí.
Es un sentido energético también. Y el clariconocimiento, que son las personas que tienen su chakra corona abierto, que saben sin saber cómo, que son canalizadores como yo. Uh-huh. Entonces, respiren aquí, por favor. Entonces, hay personas que les da muchísimo miedo ver clarividentemente. No porque no tengan la capacidad, todos tenemos las mismas capacidades, pero desarrolladas están más unas que otras. Unas personas van a ser más clarividentes, otras personas más clarisensibles y otras más clariaudientes, como era tu caso. Entonces, seguramente en tu caso tenías muchísimo miedo de ver clarividentemente como Mariana, pero entonces tú elegías escuchar con tu sentido de la clarisensibilidad.
Ajá.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, de alguna manera, pues sí hay bloqueo, pero también, o sea, por misión de vida, pues tú elegías mejor escuchar que ver.
¿Y ese bloqueo es entidad?
Sí, ajá, sí, porque todo lo que no honra nuestra plenitud, ¿verdad?, es una entidad. Por muy mínimo que se sienta, por muy mínimo que parezca, es una entidad.
Ok, así debemos preguntarlo.
Sí. ¿Y cómo te sientes ahora, Mariana? Ya después de haber, ahora sí, hablado del tema, haberlo desglosado un poquito, que no fuimos tan profundo, pero igual con el hecho de compartirlo y darle un poquito de sentido, ¿cómo te sientes ahora?
¿Cómo me siento? ¿De qué? ¿Cómo?
¿Después de los ataques de risa?
¿De compartir o de los ataques de risa?
En general, ¿cómo te sientes ahorita? Mira, te voy a dar una pista. Ya te he dicho yo que después de ayudar a una persona a una liberación, ¿verdad? El ego le dice que irrumpió en lo más íntimo, fue un abuso. Fue un abuso. Ahora, ¿cómo te sientes tú?
Sí, fue un abuso.
¿De verdad? ¡Wow! Sí. ¡Qué impresionante! Normalmente se dan cuenta de la importancia. Yo no me esperaba esta respuesta. Casi siempre, a mí me enseñan el panorama, antes de que yo haga la pregunta, yo ya sé lo que la persona va a contestar. En este caso, me sorprende tu respuesta, que me encanta que me sorprenda. ¡Wow! Respira, mi hermosa. ¿Por qué, mi Mariana? ¿Cómo puedes identificar eso? Dale interés, mi hermosa, por favor.
Primero, no me estaba concentrando y la pregunta,
ay, no sé cómo explicar.
Bueno, espero que les ayude esto en el video, ¿verdad? Porque
no es fácil.
Sí se siente como que me pusieron, ¿cómo se dice esto?
¿En tela de juicio?
Sí, en tela de juicio, pero como que me pusieron ahí, como la...
Ay, ¿cómo se dice?
¿Interrogatorio?
No interrogatorio, como que yo
en
era...
Evidencia.
En evidencia, no, sí. Ya. Sí, wow. Como que estaba, me sentí en evidencia, porque era como que las tres no estamos riendo, ¿verdad? Pero aquí la que está mal soy yo, así me sentí. Porque igual Ana estaba bailando, Doris estaba bailando, yo me estaba riendo, entonces, porque yo... Me pusieron a ella y a mí. Entonces se siente como si me estuvieran haciendo un juicio y perdí el caso. Así, ándale. Así.
¿Culpable?
Entonces, es culpa, sí, es culpa. Pero ya después de compartir, no sé si después de compartir ayudó o no. Obviamente ya me siento más centrada, ya me siento que estoy seria, ¿verdad? Que estoy... Pero no me siento como si fuera yo. Me siento como que estoy hablando nada más porque el video salga bien. Y no me siento como si fuera yo la que dijo todo esto de las... ¿De qué dije? Ya está, se me olvidó. De las sombras en el cuarto, sí. Y de la calavera. No me sentí como que era yo la que hubiera pasado esto. Y no sé qué significado ahora tienes.
Voy a explicar. Esto es la entidad distorsionando otra vez esta liberación. Cuando tú ves el video, tú vas a notar que en algún punto, cuando tú dices, no recuerdo la palabra, tú dices una palabra y en ti hay alivio, liberación. Pero luego tú dices, no sé. Ahí está la lucha. Esta es la entidad distorsionando para que tú no puedas reconocer esa libertad y no puedas reconocer cuál es tu verdadera identidad. Tú vas a tener un proceso, al igual que todos nosotros aquí, ¿verdad?
Sí.
Donde tú vas a poder reconocer eventualmente, seguramente nos vamos a topar en otro video, y tú vas a decir, en este punto aquí pude identificar que esta energía utilicé, ¿te acuerdas del taller ayer de decodificación que tuvimos que fue súper exitoso? Vas a decir, esta energía utilicé para decir esta palabra y no hay congruencia entre ellas dos. La energía mostraba liberación, alivio, y la palabra mostraba lucha, resistencia, ataque. Tú vas a ver esta parte del video, no recuerdo qué palabra dijiste, pero lo vas a ver y tú vas a tener tu proceso y vas a decir, aquí está, ya lo pude ver. Mientras tanto, mientras ese proceso, se vale que tú, si quieres, hagas tu práctica consciente y hagas una lista de cómo se siente. Hagas una lista número 1, se siente como una etiqueta. Número 2, otra etiqueta. Número 3, otra etiqueta. Hasta que termine de salir todas, cada una de esas etiquetas, ¿verdad? Que han estado guardadas ahí, puedes vaciarte. Para que entonces puedas llegar a un punto de mayor claridad, ¿no? De, me dicen aquí una palabra que se me está bloqueando, respiren. Al lugar de total paz contigo misma. Y con toda esta situación, tanto de niña como ahorita. Porque luego cuando dijiste, sentí que no era yo misma cuando estaba diciendo, y dices, ya ni sé ni qué estaba diciendo con esta energía. ¿Te fijas?
ahí vas y vienes entre la verdadera Mariana, que es libre, que sí quiere esta liberación, y entre la que no es la verdadera, que es la entidad y que te dice: no tengas la conciencia aquí, no veas, vamos a bloquear otra vez de qué estabas hablando. Nos ponen en ese lugar pequeñito de víctimas. Recuerda, Mariana, tú no puedes ver. Recuerda, tú no puedes ver, activamos el bloqueo. ¿Qué estaba, de qué estaba hablando? Esa es la entidad. ¿Se fijan? Híjole, de verdad que esto es sumamente liberador.
Sí, sí es.
Híjole, sí. Y sí, también yo quiero explicar que es cierto, yo sé que esto no vino de Mariana, pero igual lo mencionaste y está aquí en el video para explicarlo, ¿no? ¿Qué dice Mariana? Igual Ana y Doris estaban riendo, pero sí era desde un lugar muy diferente, mi Mariana. Doris y yo estábamos aquí observándonos, esperándote a que tú, sí. Ya, ¿verdad? Entonces la frase que Doris aquí le salía era: córtale, mi chava.
Córtale, mi chava.
Córtale, mi chava, ¿no? Si Mariana no se levantaba esto, al otro, sí. No dejaba de reírse y de actuar así, de formas que nos decían que no vamos a poder seguir, ¿verdad? Sí. Y yo les dije, ¿yo qué les dije a ustedes? Yo les dije: miren, yo soy tan seria en esto que yo hago. Sí. Y antes yo hubiera estado súper frustrada, súper molesta, sí. Ya diciéndoles: ya, chavos, ya saben que ya, Mariana. Pero les dije: pero me estoy riendo. Sí. O sea, me estoy preguntando a mí misma: ¿qué onda con esto? ¿Verdad? Uh-huh. Porque yo también hago mi práctica de estar en ese momento y decir: órale, pues, ¿qué nos está dando todo esto, sí. No? Ya no necesariamente desde la exigencia, así tiene que ser, tenemos que terminar los videos, pero sí, ok, me voy a permitir quedarme aquí como el observador, no nada más ser un observador desde el juicio de, sino voy a volverme parte de eso, pero en conciencia. Yo no estaba perdida y tampoco Doris estaba perdida, esa era la diferencia, ¿verdad? Nosotros estábamos ahí acompañándote, sí. Siguiéndote, y sabemos que nosotras tres juntas nos disfrutamos la vida como niñas, ¿no? Sí. Entonces estábamos aquí disfrutando eso, pero a la vez estaba la conciencia de que ya córtale, mi chava, ¿verdad?
Sí. Sí.
Era tratando de ayudarte a salir de ahí. Entonces llegó un punto en que Doris dijo varias veces: ¿sabes qué, Ana? Pues ya, así empieza el video para que las personas vean cómo la entidad ahorita se está manifestando en Mariana.
Sí.
Entonces intentamos dos veces más y no se pudo, porque entonces Mariana comenzó otra vez a reírse incontrolablemente. Fue cuando yo le dije: ok, vamos a hacerlo otra vez y hay que explicar esto. Así comenzamos este video, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Te voy a invitar, Mariana, y a Doris también las voy a invitar, para cuando Mariana ya esté lista, que ya ella... haya llegado al punto de esa total paz que dicen aquí, para poder identificar claramente punto por punto, que los pueda conectar todos y que diga: ya sé lo que pasó, esto sí viene de mí. Porque yo te iba a poner a hacer otro ejercicio cuando tú dijiste: no sé si soy yo o no, no sé si lo que dije vino de mí o no. Yo estaba ya aquí en esta otra dimensión haciendo un ejercicio contigo, pero iba a sentirse ahora sí que ibas a estar en un lugar muy extremo. Entonces no es el momento, pero sí va a llegar el momento en que tú estés en este otro video y que tú puedas explicar: esto fue lo que pasó, porque es muy importante. Esto ayuda a muchas personas a entender esos procesos en el que uno se ve envuelto, engañado por la entidad. Cómo sube, cómo baja, cómo se mantiene, cómo me habla, cómo yo me confundo, cómo pienso, cómo ya yo distorsioné la realidad, cómo ya yo me llevé a mí misma a un punto extremo. Son tantos cambios de verdad por los que uno pasa, que hay mucha confusión nuevamente. Si nosotros estamos en confusión, que ya he hablado de esto en videos anteriores, si estamos en confusión, híjole, nosotros somos el espacio perfecto para la entidad. ¿Por qué? Porque no estamos presentes, nosotros estamos ausentes. Imagínense, ese espacio está, es un territorio virgen, por así decirlo, para la entidad, ¿verdad?
Sí. Sería ahorita este momento en platicarte lo que me pasó en la mañana, porque me sentí así como lo estás describiendo, de que no sé qué me dice, de que no sé cómo me anda merodeando, como que, no sé, así me sentí. No, en la mañana